Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, comienza Zona Violeta. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es un gusto recibirlos junto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos quiénes son los nómades digitales, de qué trabajan y dónde viven.
Zona Violeta, desde Montevideo.
Natalia, nómadas digitales es el tema de hoy. Me imagino que vamos a hablar de los millennials que trabajan remoto desde distintas partes del mundo.
Así es, Alejandra. Aunque ya no se trata de un fenómeno exclusivo de los millennials, se define a un nómada digital como aquel profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar y que lleva un estilo de vida nómada, es decir, que vive un tiempo en cada lugar. Obviamente se trata de un fenómeno del siglo XXI que supone una liberación del profesional de las barreras geográficas, las rutinas y los horarios fijos y que es posible, obviamente, gracias a Internet.
Me imagino además que el teletrabajo que ha aumentado por la pandemia contribuye con este fenómeno.
Claro, el teletrabajo ha permitido que aumente el número de nómadas digitales, no solo autónomos como solía ser antes, sino también asalariados que se vieron forzados a realizar teletrabajo debido a la pandemia. Y muchas empresas vieron que funcionaba este modelo al que se le tenía un poco de miedo antes. La realidad es que los nómadas digitales se convierten también en un tipo de turismo que muchos países están tratando de aprovechar con visas especiales destinadas a este tipo de viajeros. Hablamos sobre este fenómeno con el español Nacho Rodríguez, director y fundador del proyecto RePeople, que unifica espacios de coworking, co-living y comunidad para teletrabajadores.
Tenemos que definir o aclarar que el perfil de los nómadas digitales ha ido evolucionando. Comenzó hace aproximadamente 10 años, donde perfiles más jóvenes que tenían la posibilidad o que tenían interés en viajar y recorrer el mundo, y con todo el desarrollo de Internet empezaron a tener la posibilidad de trabajar también o hacer algún tipo de trabajo online, lo cual le permitía perpetuar de alguna manera este viaje. Ahí es un poco donde empezó y por eso el concepto de Digital Nomad, ¿no? El Nomad porque está en perpetuo movimiento. Pero con el paso del tiempo, a medida que también empresas empezaron a aplicar modelos de trabajo más flexibles, también empezaban a aparecer el perfil del teletrabajador, es decir, el que no necesariamente está viajando de manera permanente, pero que muchas veces también utiliza la libertad que tiene para trabajar desde cualquier parte, para relocalizarse temporalmente o indefinidamente, ¿no? Y ahora, por último, después de la pandemia, hemos visto un nuevo perfil que nosotros le llamamos el nómada corporativo, porque son miles de empleados de corporaciones que de repente han tenido la libertad de poder teletrabajar y han optado no por quedarse en casa, sino por utilizar esa libertad para relocalizarse y viajar temporalmente o indefinidamente a otro destino.
Así que con la pandemia ha surgido un nuevo perfil, que es el del nómada corporativo.
Exacto, que son esos empleados, como decíamos, de corporaciones que antes trabajaban en la oficina, pero que con la pandemia pasaron al teletrabajo y algunos de ellos optaron por aprovechar esta libertad para mudarse a otro país. En general provienen de distintos rubros, pero todos vinculados a la economía del conocimiento.
Tenemos que definir, pues, todos los trabajos que se pueden hacer o se pueden hacer a nivel digital tienen que ver en su mayoría con la economía del conocimiento. Es decir, la economía de servicios, obviamente, es difícil de digitalizar, ¿no? Si hablamos de la hostelería, hoteles, turismo, etcétera, son profesiones que difícilmente se pueden digitalizar, por lo tanto, teletrabajar. Pero hay un montón de otras profesiones que tienen que ver con el conocimiento que sí se pueden digitalizar y que esos trabajadores están tomando esa libertad. Si bien comenzó en un principio muy por perfiles muy digitales, bien sea programadores, diseñadores gráficos, etcétera, ahora estamos viendo un rango de profesiones amplísimo, que todas, como decía antes, tenía que ver con la economía del conocimiento. Pueden ser de periodistas, pero también pueden ser gente de contabilidad, financieros, pues todo tipo de gente con proyectos de comercio electrónico, todo lo que al fin y al cabo se puede hacer a través de un ordenador.
El perfil de los nómadas digitales o corporativos también ha ido cambiando. Antes eran sobre todo jóvenes solteros, pero ahora incluso hay familias que optan por esta modalidad de trabajo.
volvemos a tener que hablar de cómo ha ido evolucionando ese perfil y cómo también se ha ido ampliando tanto el perfil de edades como el perfil familiar. Cada vez son más las familias que también son nómadas, es decir, que también los miembros de la familia tienen esta libertad y aprovechan para viajar, si bien obviamente no lo hacen de manera tan intensiva por las limitaciones que tiene viajar con hijos, pero muchos de ellos que hacen homeschooling, por ejemplo, con lo cual no están limitados a un curso escolar o están limitados a estar en una ciudad por el colegio de los niños, que muchas veces es uno de los grandes frenos, ¿no? Y a nivel de edades también pasa lo mismo que antes, ¿no? Es decir, si bien al principio eran perfiles más jóvenes, sobre los 30 años, que estaban viajando y trabajando online, ahora precisamente con la irrupción del teletrabajo en todo el sector corporativo, pues nos vale cualquier perfil de cualquier edad, siempre que tenga pues esta flexibilidad de viajar y no estar limitado pues por motivos familiares o de cualquier otra índole a quedarse en su ciudad.
Se ha ido ampliando entonces el perfil de edades. ¿Y qué destinos elige, Natalia?
Bueno, los lugares son diversos, pero en general optan por destinos con buena calidad de vida, buen internet, buen clima y donde puedan estar en contacto con la naturaleza. Islas Canarias, en España, es uno de los más elegidos por nómadas digitales en Europa.
Tenemos que resaltar que obviamente cuando tienes la posibilidad de elegir dónde quieres vivir, sin que tu trabajo dependa de ello, pues muchas veces vas a intentar buscar un sitio que conecte mejor con tus preferencias personales, pero yo creo que el denominador común siempre tiene que ver con calidad de vida. Y calidad de vida significa, tiene diferentes significados para diferentes personas, pero normalmente va relacionado con el coste de vida, va relacionado con el clima, va relacionado con las actividades que puedes desarrollar dentro de un sitio, ¿no? Que el cúmulo de todos esos factores son los que te proveen de una buena calidad de vida. Y lo que estamos viendo es una migración precisamente de las grandes ciudades, de grandes entornos urbanos que suelen ser caros para vivir y que muchas veces no ofrecen quizás esa calidad de vida, y que muchas veces había muchas personas obligadas a estar en esos núcleos urbanos porque sus oficinas estaban allí, a una deslocalización hacia sitios un poco más, sí, podemos decir un poco más exóticos, pero yo casi que lo comentaría mucho más con sitios que ofrecen una mejor calidad de vida. Y para ello, pues hay destinos como Canarias, que llevan años trabajando en este segmento, precisamente porque tienen muchos valores naturales que los posicionan muy bien a nivel mundial. Canarias tiene una propuesta de valor única para los teletrabajadores. Por un lado, somos Europa, con todo lo que eso significa, aunque geográficamente estemos ubicados en África, eso obviamente tiene que ver con la seguridad, con la educación, con la sanidad, con la calidad de vida. Somos el sur de Europa, por lo tanto también a nivel de clima, pues tenemos uno de los mejores climas del mundo. Pero por otro lado tenemos una conectividad a internet invidiable, que es otro de los factores muy importantes para todos aquellos teletrabajadores. Y quizás uno de los factores más importantes a resaltar, precisamente por el trabajo que venimos haciendo de Repeople y de otras organizaciones, Nomad City, Televisa Work and Play y otras iniciativas que han ido posicionando el destino y trabajando para mejorar el destino, es que hay una comunidad ya existente de teletrabajadores en las Islas Canarias que hacen que sea incluso más atractivo, porque cuando viene alguien nuevo, automáticamente conecta con toda esta comunidad de teletrabajadores y casi podemos decir que se siente como en casa, porque está arropado, conecta con un montón de perfiles interesantes y está en un sitio, pues como decía antes, ¿no?, en el que se sienta a gusto.
Bueno, dan ganas de mudarse ya para Islas Canarias, donde además decía que hay toda una comunidad de teletrabajadores.
Sí, tiene todo, ¿no? Buen clima, buen internet, una comunidad de teletrabajadores. Y este último es un punto importante para que los nómadas digitales se sientan como en su casa. Nacho habló por último sobre su proyecto Repeople.
Desde Repeople llevamos varios años trabajando en diferentes iniciativas que todas tienen como denominador común el desarrollar un ecosistema ideal para teletrabajadores, ¿no? Por un lado, ofrecemos servicios a los teletrabajadores que vienen a vivir a Canarias, tanto a nivel de espacios de coworking, de los que pueden trabajar, como espacios de co-living, donde pueden tener un alojamiento flexible, adaptado a las necesidades de los teletrabajadores. Por otro lado, organizamos una conferencia internacional anualmente donde invitamos a los mayores expertos de todas partes del mundo sobre la temática de teletrabajo, precisamente para promover esta transición hacia modelos de trabajo más flexibles, no solo a nivel corporativo, sino también a nivel institucional. Y bueno, por último, también asesoramos tanto a empresas como en este caso al gobierno sobre, bueno, cómo podemos de alguna manera materializar y promover un impacto socioeconómico positivo gracias a esta nueva forma de trabajar y gracias a la atracción de estos perfiles a los diferentes destinos.
Compartíamos la entrevista con Nacho Rodríguez, director y fundador del proyecto RePeople, que unifica espacios de coworking, co-living y comunidad para teletrabajadores, acerca del fenómeno de los nómadas digitales. Me comentaba también que en España ya se está pensando en una visa especial para este tipo de viajeros, que podría salir en los próximos meses y que ya existe en otros países de Europa como Croacia y Georgia.
Muchas gracias, Natalia, y esperemos que se avance en estas iniciativas.
Esperemos que sí. Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Es el momento de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto saludarte. Les cuento la selección de nuestras redes para este día.
A ver.
Twitter inició las pruebas en 3 países de una nueva funcionalidad que permitirá enviar mensajes de voz en los textos privados. Los audios, a través de los mensajes directos, permiten enviar una grabación de voz en forma privada a el resto de los contactos que tengas en la red, ¿no?
Sí.
La función actualmente está en pruebas en India, Brasil y Japón, según detalla Portaltic. Cuando el usuario quiera mandar un mensaje privado, se encontrará con un botón que permite iniciar una grabación. Una vez enviado, aparecerá una barra de reproducción para que el destinatario pueda escucharlo. Por otra parte, la función de tweets de voz, actualmente en fase de pruebas, también para los usuarios de iOS, llegará a las versiones de Android y escritorio este año. La compañía además prepara transcripciones automáticas a texto. Así que, bueno, se vienen varios cambios en Twitter.
Instagram.
Nati Natalia anuncia que está embarazada.
¡Qué buena noticia!
El pasado jueves 18 fue que la cantante recibió el premio a la mejor canción en los premios Lo Nuestro y luego compartió con sus fans una gran noticia, que está esperando su primer hijo. Cuando el doctor me dice, la realidad es que tú no puedes tener hijos, me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, contó en una entrevista exclusiva la revista People. Hoy celebro con ustedes por partida doble el regalo de mis fanáticos del mundo y la inmensa bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto al hombre que amo. Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice sí, no existe nada que se interponga, escribió Nati Natalia en su cuenta de Instagram junto a varias postales de este momento tan especial. La verdad que divinas las fotos con su pancita.
Me alegra además que el embarazo sea tan, tan deseado. Eso es un buen augurio.
YouTube
decidió eliminar un video del popular youtuber PewDiePie dirigido contra el canal infantil Cocomelon por violar las normas sobre ciberacoso y seguridad infantil. En el video musical, activo durante días antes de ser eliminado, el youtuber sueco, quien fue durante varios años el mejor pagado del mundo en su sector, insultaba y se burlaba de los menores que seguían a Cocomelon, un comportamiento censurado por la red social. Según ha explicado la plataforma en su cuenta de Twitter, el video de este youtuber fue eliminado por violar 2 políticas: la seguridad infantil, ya que el contenido era inapropiado y violento y estaba dirigido a un público infantil, y por otra parte por fomentar un comportamiento abusivo e incitar a la hostilidad entre creadores para obtener beneficios económicos, según detallaron. Pero además no es la primera vez que este youtuber tiene problemas con sus contenidos. Hace 4 años publicó una serie de videos con chistes antisemitas y elementos nazis, lo que hizo que también empresas como YouTube y como Disney cancelaran los contratos que tenía con él.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum 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 tum
tum tum tum tum tum tum tum. Un toque de suerte más que Mundo Loco, porque una camarera de Nueva York, Estados Unidos, tuvo la suerte de servir la cena a la comediante Robin Schall.
¿Sí?
Y para agradecerle su buen servicio y trato, la celebridad reunió al menos $7,000 de propina con la ayuda de sus numerosos seguidores en redes sociales.
Esa es una propina, ¿eh?
¿Qué te parece? $7,000 de propina.
¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? La comediante pidió a sus 140,000 seguidores de Instagram que aportaran su granito de arena y consiguió reunir unos $13,000 que repartió entre la camarera y el personal del restaurante, así que ligaron todos. Mientras, bueno, iba transmitiendo todo esto en vivo a través de su cuenta de Instagram.
¡Qué alegría!
La joven afortunada se llama Uliana Rushak, de 24 años, y en una entrevista a un medio local dijo que planea enviar algo de dinero a casa, gastar otra parte en el alquiler, en facturas, en tarjetas de crédito e invertir lo que le quede en unas pequeñas vacaciones.
Bueno, muy bien pensado. Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,